En Onda Vasca, Desveda.
Egunon, muy buenos días. Estamos de nuevo a sábado. Aquí arranca Desveda. Una semana más, a puertas ya de que comience el mes de abril, nos vamos a centrar en el corzo también, en los perros y la ley de bienestar animal que se aprobaba, que salía hacia adelante ya con esos últimos matices escritos y recogidos por los partidos políticos en el Congreso y en el Senado. También la actualidad del mundo cinegético, del mundo rural, a partir de ya y hasta las 8 de la mañana en Onda Vasca.
Desde la Federación Vizcaína de Caza queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
Y este sábado vamos a comenzar leyendo de nuevo artículos, en esta ocasión, como siempre, de Juan Antonio Sarasqueta, titulado en esta ocasión Caza y conservación, dos conceptos ligados. Y dice así, escrito por Juan Antonio Sarasqueta: sabido es que los cazadores están soportando una presión descomunal de un sector de la sociedad que dicen ser animalistas contrarios a la práctica de la caza. Y se equivocan, simplemente porque la desconocen. ¿Es la caza un deporte, un placer, pura predación, un instinto natural, una opción personal? No sería fácil encasillar esta actividad en un solo concepto. Posiblemente, para definirla en su justa medida, habría que establecer muchos matices para esta compleja pregunta, debatida en tantos foros. Con todo, una cosa sí es cierta: para ser un buen cazador hay que ser buen deportista, y el que por tal se tenga debe, inexcusablemente, conservar un exquisito respeto por los animales y la legislación vigente. Caza y conservación son dos conceptos necesariamente ligados en el contexto del cazador moderno. Para la historia quedará el cuantificar piezas sin valorar el porqué, el cómo y el cuándo. ¿Qué conlleva un extraño placer? Posiblemente. El placer, como todo, es una idea, una sensación completamente relativa. Lo que a unos nos gusta, a otros desagrada. Lo que entusiasma a este, a aquel le es indiferente. Por tanto, sus formas y variedades son muchas y cada una de ellas se adapta a la infinita variedad del modo de ser de las personas. ¿Conlleva la caza un instinto predador? También puede ser, y no hay por qué avergonzarse de ello siempre que se desarrolle dentro de un orden. Unos predan en el trabajo y otros en su comportamiento social. El problema estriba en que en ese instinto esté debidamente controlado. El cazador debe valorar el sacrificio, la emoción del lance, su dificultad, el arte desplegado por su perro, el misterio y el encanto de que toda la caza está revestida. Quítese el misterio y el encanto desaparecerá, reduciendo la caza al hecho de conseguir cierto número de piezas. Todas las modalidades cinegéticas son respetables cuando bien se ejercen, pero donde participan muchas personas, las sensaciones son pasajeras. Otro tanto ocurre con los placeres de la vida. Las tumultuosas dejan menos huella y hasta llegan a producir hastío. ¿Un instinto natural? Ciertamente, circunstancial con la vida misma. Como puede ser uno buen mal carácter, ser inteligente o menos listo. ¿Una opción personal? También, aunque debe estar bien regulada dentro de la ética. ¿Que tiene detractores? Sin lugar a dudas, pues genera muerte y el concepto de la misma es muy difícil de asimilar por personas de cierta sensibilidad. Aunque convendría puntualizar, en este caso, que los cazadores han conservado por milenios y solo con su dinero y esfuerzo la fauna objeto de su afición frente a la industrialización indiscriminada, la urbanización prolífica e inexplicable y el desconocimiento de los nuevos iluminados amantes del medio ambiente. ¿Que los cazadores tienen mala reputación? Cada vez menos, porque se empieza a conocer la realidad de la caza. No obstante, entendemos que existen actitudes personales de algunos escopeteros que, por alguna de sus acciones, pueden desbaratar todos los esfuerzos e ilusiones de los verdaderos cazadores. Por eso hay que seguir censurando actitudes de esa índole hasta hacer entender a la sociedad que la excepción no confirma la regla y que seremos los primeros en recordar esta gente sus deberes y obligaciones. Que los cazadores están enamorados de los espacios abiertos, de las puestas de sol, de los ríos, de las montañas, de los animales. Prueben a preguntar sobre ello a alguno de ellos. Les sorprenderá lo orgullosos y felices que se sienten en este medio. Artículo escrito por Juan Antonio Sarasqueta.
Cazador, recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya. Guasen. Hablamos de caza.
Y lo vamos a hacer, estamos próximos ya al mes de abril, el mes por excelencia de los corzos, y como siempre, cuando quedan poquitas semanas para empezar a aparecer por nuestros campos y montes, pues nos vamos a dar una vuelta para conocer todo lo necesario a nivel de equipamiento, a nivel de provisiones y a nivel también de novedades que han venido además cargadas para este 2023. Íñigo Sarasqueta, Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Bueno, pues ya estamos a dos semanas de que comience el mes por excelencia y, bueno, imagino que también los nervios de la gente que se acerca hasta la armería pues irán creciendo y ya se empezará a hablar con más frecuencia de lo que tenemos por delante.
Así es, y encima este año pues la primavera viene adelantada, ha sido un año de un invierno frágil, un invierno pobre y pues el campo y todo viene adelantado, o sea que estamos a la expectativa de qué nos deparará este año con el duende.
Porque además ha sido un invierno, ¿verdad?, un poco extraño, porque hemos tenido nieves muy tardías. Cuando han llegado han sido abundantes, pero han venido seguidas de, por ejemplo, estas últimas semanas, de muchísimo calor. La nieve que había se ha derretido prácticamente por completo, tan solo queda en algunas zonas puntuales, y a ver lo que viene para las próximas semanas, pero parece que estamos muy adelantados en fechas.
Sí, bueno, no tenemos más que acercarnos al hospital de turno o al ambulatorio de turno y se puede ver que todos los alérgicos están fastidiados, ¿no? Porque la primavera se ha adelantado. Los pastos ya empiezan a tirar para arriba, temperaturas de casi 20 grados en marzo, nieves muy tardías, un año muy seco y, pues bueno, pues pagaremos las consecuencias, como se dice, ¿no? Pero la verdad es que para cara a los corzos sí, pues es un año idílico, ¿no? Porque cuando los inviernos son suaves y con no temperaturas muy bajas, pues los animales en general procrean más y de alguna forma se hacen más grandes y es bueno para ellos, ¿no? Siempre que acompañe el agua en primavera y en verano, pues es un año espectacular.
En ese sentido, imagino que igual es un momento también a tener en cuenta para, bueno, pues cambiar vestuario, ¿no? Porque prendas de abrigo de invierno siempre hay que tener, pero igual ya las jornadas las tenemos que empezar a cubrir con ropa algo más ligera, con materiales pues quizás menos aislantes y optar también por la transpirabilidad, porque podemos, al cubrir una larga distancia en el monte, en el campo, con la dificultad que ello tiene, pues vamos a empezar a sudar con mayor vehemencia y sobre todo pues vamos a tener que optar por ese tipo de prendas también ahora que llega un poquito el calor.
Sí, la verdad es que siempre hace falta para el corzo. Claro, el corzo, date cuenta que lo que hacemos es de abril hasta octubre. Entonces, prácticamente tenemos tres estaciones, ¿no? El invierno, que prácticamente no ha terminado, la primavera y el verano y el otoño. Entonces, hace falta un poco de todo siempre, ¿no? Pero bien es cierto que para estas caminatas primaverales con calor y humedad, pues hacen falta prendas transpirables tipo goretes, otras membranas de otras casas que de alguna forma nos protejan y del sol, de la lluvia y de las garrapatas, sí. De nuestras amigas las garrapatas. Estoy harto de ver gente que viene a la armería que está teniendo problemas muy, muy serios por la picadura de estos insectos, ¿no? Que transmiten enfermedades muy, muy jodidas para el ser humano.
Y que además también es posible, ¿no? Que con estos, calores, pero con mucho rocío todavía a estas horas por la mañana, Claro, se está dando un caldo de cultivo perfecto para que se sigan propagando y desarrollando con total libertad.
Sí, nosotros protegemos a nuestros animales con un producto que se llama Bravector, que hay que darle cada 3 meses, y les llevas al monte y vienen, como no tengan ese producto, vienen cargados de garrapatas, ¿no? Y la verdad es que ya llevamos prácticamente 3 semanas que mucho ojito con las garrapatas. Y además se está hablando que vienen garrapatas malas, no me acuerdo el nombre de las africanas esas, que son pésimas y que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
Y que además, bueno, pues están causando enfermedades como la fiebre africana, que son, bueno, pues una especie de... El nombre técnico es Hyalomma marginatum, pero... bueno, pues cualquiera lo descifra, ¿no?
Me has dejado flipado. Sí, la verdad es que yo no sé el nombre, pero ya te digo que estoy viendo en clientes y amigos que están teniendo serios problemas de salud a punta de la garrapata, sí.
También es, en ese sentido, bueno, pues empezar por la protección desde lo primero que toca el suelo, que son las botas. Cuéntanos,
sí.
Imagino que, como siempre, Chiruca se habrá movido bien en esta temporada de cara a los meses primaverales, y en esta y otras muchas marcas tendremos ya las primeras botas de primer precio hasta las tope de gama preparadas para salir al campo.
Sí, ahora hay unas Chiruca que tenemos en oferta, que ya quedan poquitos números, pero todavía quedan. Es una bota impermeable, transpirable, suela no book. Piel con bandeleta para los roces, los ganchos son hierofugantes, es una bota que pesa 730 gramos nada más, se llama la Tramontana, y lleva una suela Vibram selva negra para todo tipo de superficies, una bota que valía cerca de 200 euros y la estamos vendiendo a 119 euros, quedan, con los portes pagos quedan, ya te digo, quedan poquitos pares, poquitos números, pero todavía es una bota que se ha vendido genial. Y luego hay botas de Zamberland también, hechas a mano, más técnicas, con sistemas BOA, hay a gusto para todos. El sistema BOA es una maravilla, pues porque no te tienes que agachar a atarte los cordones, ¿no? Los que tenemos un poco de tripilla, pues ya sabes que siempre es incómodo, ¿no? Y luego pues sujeta muy bien, los cordones siempre se sueltan, se rompen. Es un sistema de alambres, lo habréis visto mucho en tablas de surf, en tablas de snow. Pues es una gozada, ¿no? Cualquier tipo de bota hoy en día de Zamberland, de Chiruca, hay para todos los gustos, de todos los colores, de todos los pesos, de todas las formas y todo. O sea, aquí con los perros están ladrando, pero bueno,
no te preocupes.
Quieren salir en antena también.
Eso es.
Eso es.
Y luego, bueno, pues ese cierre BOA, que... sobre todo la mayor bondad que le encuentro yo, se ve mucho también en, decías, las botas de las tablas de snow, etcétera, etcétera, se ve muchísimo también en las de ciclismo, y por lo que se caracteriza, que a mucha gente igual le suena un poco extraño, es porque el amarre, la sujeción del pie es, especialmente bien distribuida dentro de estos modelos. Es decir, la presión con los cordones la regulas en cierto modo tú, aprietas donde más te conviene. En este sentido, pues puede ser algo más incómodo un cordón, pero la boa, como te aprieta de forma uniforme, no vas a sentir esos puntos de presión porque siempre va a estar amoldado perfectamente a la curvatura de tu empeine, en este caso.
Te voy a llevar a vender a la armería porque lo has explicado de forma perfecta.
Así es. Bueno, pues con las botas bien cubiertas, con esos primeros precios, pues en torno a los 100 euros y de ahí, pues vamos poquito a poquito escalando. Es importante, yo siempre lo digo, invertir en lo que está en contacto con el suelo. Si andas en, y poniendo el mismo ejemplo de la bicicleta, invertir en unas buenas cubiertas. Si te gusta la montaña, invertir en un buen calzado. Si te gusta correr, invertir en unas buenas zapatillas, porque al final es lo que soporta tu peso y sobre todo lo que puede evitar que en momentos puntuales pues puedas tener un resbalón inoportuno y, en definitiva, que pares una jornada, pues sobre todo, intranquila, porque sabes que no estás perfectamente sujetado o que no es impermeable y tengas humedad. En definitiva, que son muchos los factores que ahí intervienen. Después, la siguiente prenda, por orden de fuera hacia adentro, los calcetines, también fundamentales, porque un mal calcetín...
Antigarrapatas, importante.
Un mal calcetín te arruina la jornada.
Sí, y hay calcetines que son antigarrapatas que que son una gozada, que te protegen no sé cuántos lavados, son 40 o 50 lavados de las garrapatas. Y luego, que no llevan costuras, que son térmicos algunos, otros de termobambú. Hay un sinfín de prendas que nos ayudan a caminar mejor.
Ahí ya entra el gusto personal. Fino, grueso, con una pequeña capa de antideslizante para fijar bien el pie. Eso ya son preferencias, pero sobre todo transpirable y antigarrapatas para, sobre todo, ir cómodos, que no se te encharque la bota por dentro, no tener arrugas, que te puedan generar ampollas, molestias.
Que no se te mueva, eso es.
Siguiente prenda. Vamos ahora hacia arriba. Pantalón. Aquí están los que optan por un pantalón corto, los más atrevidos. No muy recomendables, pero bueno, tiene que haber de todo en el día a día. Y un buen pantalón largo para protegerte. Como decíamos, seguimos con el tema de las garrapatas. De las garrapatas, sobre todo en esta época del frío, pero ojo, también del sol. Porque puede también generarte quemaduras importantes.
Sí, hay pantalones y chaquetas que son especiales para los rayos UVA. También tienen que tener una protección importante. Yo los pantalones cortos no los he visto en el mundo de la caza, pero seguro que hay alguno que los lleva. Pero lo importante es que tengan alguna protección de Kevlar para los rasconazos, para las espinas, para el rastrojo, me explico, y transpirabilidad. Y sobre todo hay materiales ahora que son bielásticos, tipo el Schuller, que son comodísimos, con gomas en las cinturas, con bolsillos en los laterales, pues para llevar la documentación, los precintos de los corzos, un buen cinturón para llevar la navaja, pues en fin, todas esas cosas que nos hacen falta, ¿no?
Y como siempre, la última de las premisas, que sea cómodo, que te siente bien, que igual te vas a un tope de gama que no es tu talla, que estás incómodo, que no te permite agacharte bien, pero como es tope de gama vas hacia él, igual. En ese caso es mejor optar por una gama media, que no significa que sea muy diferente al gama alta, pero que te sienta mejor, que se ciñe mejor a tu forma de andar o incluso a tus hábitos en el monte. Si eres una persona de estar mucho tiempo igual tumbado de rodillas, necesitas más protección en la parte posterior. Si optas más por estar de pies, igual no necesitas esas características. Muchas veces es encontrar lo que necesitas independientemente de las gamas.
Así es. Hay pantalones para todo el mundo. Hay gente pues que es más ancha y necesita pantalones más de una anchura especial. Hay gente que pues no necesita que tengan tanta protección para las ramas porque hace otro tipo de caza más estática. Pues hay gustos para todos los colores. Hay, ya te digo, hay prendas de 80, 90 euros en adelante. O que le gusta el pantalón de pana de toda la vida, el algodón, más bien ya poca gente, pero bueno, hay gente para todo.
Seguimos. En lo que se refiere a la parte de arriba, solemos y nos gusta recomendar las tres capas: una buena prenda térmica interior, una segunda prenda que esté por encima de esta y luego una chaqueta que termine de proteger. Imagino que, como en todas las situaciones, ¿no?, hay de todos los precios, hay de todos los tipos, hay de todas las opiniones, de todos los gustos, de todos los materiales, en definitiva, que aquí sí que tenemos un abanico inmenso porque se repiten las características en las tres prendas.
Eso es, en la época en que vivimos se le da mucha importancia a las primeras capas, ¿no?, a las prendas que van pegadas a la piel, porque son las que te dan comodidad y te dan sostenibilidad, ¿no? Y hay prendas maravillosas, prendas que te quitan el sudor, que no te quedas mojado, antibacterianas, elásticas, sin costuras, pues son las que te dan la comodidad. Y son súper importantes. Oscilan en orden de los 60 hasta los 120 euros y son una gozada. Las segundas capas yo no les doy tanta importancia, ¿no?, porque cualquier prenda de algodón o de forro polar o que sea elástica va bien. Y, por supuesto, la primera capa, una prenda de Gore-Tex o de otra cualquiera membrana que sea ligera, que se pueda recoger y meter en la mochila, que no pese y que sea impermeable, y cortavientos. Eso es vital. Prendas desde 120, 150, 200 euros, hay cosas maravillosas.
Si tienes dinero limitado, o bueno, pues no dispones de todo el que te gustaría para ir a por tres prendas buenas, ¿dónde invertirías más? ¿Cuál crees que es más importante? ¿Hay alguna de las tres de la que se pueda prescindir? ¿O dónde crees que podemos ahí rascar unos euros?
La segunda capa vale cualquier prenda que tengamos en casa. La primera capa tiene que ser una prenda, ya te digo, antibacteriana y transpirable, sobre todo, y que no te deje el sudor ahí. Y la tercera capa, si tenemos un chubasquero en casa cualquiera, ¿me explico? Que no sea de colores vivos y que no haga ruido, sirve cualquier cosa. Pero ya te digo, la primera y la tercera son las que hay que invertir.
En ese sentido, bueno, pues merece más la pena, ¿no? Ir a por una primera y una tercera buena que recortar de la primera y de la tercera para hacer un completo un poquito más equilibrado.
Eso es.
Luego ya, en la parte de arriba, pues tenemos gorras, tenemos gorros, tenemos la posibilidad de ir sin absolutamente nada, una buena braga del cuello para proteger la garganta.
Una visera para el sol.
Eso, son
una
prendas...
Una visera para el sol, de algodón y ya vale.
Esas son prendas menores. Vale. Y muy importante, que nos gusta siempre recalcar, cascos, para evitar problemas de oído.
Sí, bueno, en el mundo del corzo se tiran muy pocos tiros y se tira en abierto y generalmente se tira con calibres suaves. Pero siempre es importante protegerse los oídos para que no te ocurra que te quedes con 50 años sordo, como me estoy quedando yo poco a poco. Pero bueno, pero sí, sobre todo vamos con gente menor o con gente que no está acostumbrada y tal, pues es importante ponerse unos cascos y sobre todo al de al lado, porque generalmente el de al lado es el que sufre más los ruidos de los tiros que el que dispara. Pero bueno, siempre es importante.
Y fíjate que dejamos para el final lo que todo el mundo presupone es lo más importante para una buena jornada. El arma, el calibre. Una vez que estás ya equipado, tienes que ir a por esa escopeta, ese rifle para intentar abatir en el caso que sea posible, pues ese corzo al que primero has tenido que estudiar, has tenido que observar y en definitiva has tenido que analizar y dar con él y demostrar que es el acertado. Mm-hmm.
El calibre corcero por excelencia es el 2.43. Es un calibre, es un 6 milímetros, 6.5, es un calibre que mata muy bien los corzos, tiene muy poco retroceso, es un calibre ligero, es un calibre suave por excelencia y los corzos con ese calibre absorben la energía y se matan muy bien. Calibre 6.5, 7 es máximo para los cérvidos tan pequeños. Calibres, ya te digo, tensos, suaves y muy prácticos. El que quiera un calibre para todo, pues un 7. El que quiera un calibre únicamente para más corto, un 6.5. Y en cuanto a marcas, pues Beretta, Saco, Tica, depende del bolsillo de cada uno, pues cualquier cosita de esas.
Hemos hablado del presupuesto. Si encima lo encontramos de rebaja, como habitualmente tienes, pues nos va a salir un poquito menos. Pero esas primeras escopetas, esas primeras armas, ¿desde cuánto están? Y ¿cuánto hay que invertir si quieres hacer un cambio o te estás iniciando en el mundo de la caza?
Bueno, pues hay precios de rifles. De primeras marcas hay un rifle, un Franchi Horizon con un visor Burris 4X con retícula iluminada, 3.12.56 con monturas desmontables en 1.300 y pico euros. Es un primer precio, de ahí en adelante Ticas, Sacos, Beretas, 1.500, 1.600, 2.000, hasta lo que nos queramos gastar.
Y bueno, pues hemos visto y se ha demostrado que no hace falta irse al tope, tope, tope de gama si lo que quieres es simplemente pues adentrarte en el mundo del corzo. En este sentido, ¿cómo auguras tú la temporada? Porque hemos visto y lo hemos leído además esta semana, salían informaciones de cotos de Castilla y León, un total de 77 en Soria, que están obligados también a matar hembras. Porque, bueno, en el plan de aprovechamiento cinegético... pues están implicados ellos y les han dicho que tienen que abatir también hembras por el control poblacional.
Bueno, cada coto de caza, bueno, en el mundo de... A ver cómo te lo digo, sin que nadie se ofenda. En el mundo del periodismo cinegético hay mucho tonto y hay mucha tonta, con todos los respetos, ¿eh? Aquí está todo regulado. Un coto de caza tiene un plan cinegético en el cual dice cuántos corzos, cuántos machos, cuántas hembras tiene que abatir, y sobre todo en Castilla y León ahora con el gusano hay un gran problema, que se han bajado las unidades de este pequeño cervido en todas partes, ¿no? Porque ya sabemos que hay una pandemia que lleva años y las poblaciones se han reducido notablemente. Yo creo que es más algo que han querido llamar atención que la realidad. Todo el mundo sabe que quitando las hembras se reduce en gran manera el problema de las grandes poblaciones que hay en hembras. No quiero decir que no haya algún coto que no las quite, pero me extraña que hayan exigido matar las hembras cuando todo el mundo lo regula y lo hace de cine, y más en un pequeño cervido que ahora está pasando unos momentos muy muy drásticos con las poblaciones de hembras. Ya se ha encargado la naturaleza de neutralizar esas grandes poblaciones que se veían hace 8, 10, 12 años. Ahora no creo que sea cierto esa noticia, me dudo mucho.
Bueno, la información que ha salido publicada es que el Servicio Territorial de Medio Ambiente advirtió de los daños que ejerce también la especie en algunos cultivos agrícolas, al igual que los accidentes de carretera, sobre todo, y se acordó con la delegación de la Federación de Caza el envío por parte de la Junta de una carta a 77 cotos de la provincia que registran más siniestralidad y daños, a través de los cuales de la cual se informa a los titulares de que se va a proceder a realizar un seguimiento de las poblaciones de corzo, pudiendo llegar a restringir el reparto de precintos de machos a aquellos en los que no se extraiga el número de hembras establecidos en la resolución.
Eso me parece genial que lo hagan, que hagan conteos y que miren las poblaciones. Pero la realidad es que no hay esas grandes poblaciones, ni mucho ni poco. Y que incrementen el número de guardas y que hagan conteos y que lo hagan bien, pues estoy deseoso de verlo, porque la realidad es que hay poquísimos guardas para toda la extensión que hay. No te digo que haya sitios puntuales donde haya daños, que en el corzo no es un cervido grande y los daños son mínimos, o que haya accidentes en carretera, que también puede ser cierto. Pero ya te digo yo que viendo lo que han bajado las poblaciones de los corzos en estos últimos años y más en Castilla y León, yo creo que es un poco más una noticia sensacionalista que se ha sacado de contexto y que no es realmente cierta. Pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Que sea una buena temporada, que se pueda disfrutar, sí, que se pueda aprovechar y bueno, pues que nos dé bonitos días en ese sentido. Íñigo, como siempre, ha sido un auténtico placer. El que quiera equiparse, pues ya sabe dónde tiene que ir, que le está esperando con los brazos abiertos y además con todo bien explicado, bien troceado, para que no quede ninguna duda.
Perfecto. Venga, viva la caza. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Agur.
¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944-2705-28 y también por WhatsApp al 688-88-1572. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza. 944-2705-28.
Y hoy nos vamos a acercar de nuevo a conocer las evoluciones, los avances, los proyectos, lo que ya se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer del proyecto Aristeo. Víctor Esandi, Egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues expectantes de conocer cuáles son esas últimas novedades, porque la última vez que hablábamos lo hacíamos en clave tertulia con la exclusión del perro de caza de la Ley de Bienestar Animal, en cierto modo... de fiesta, porque era un pequeño avance. Decíamos que no estaba ni mucho menos todo conseguido y que había que darle tiempo para ver cómo evolucionaba, y vosotros no estáis quietos.
No, ya además ya lo dijimos, que era el momento de empezar a trabajar a tope. Lo dijimos porque es el planteamiento que tenemos y vamos sin parar mientras que terminamos de formalizar nuestra asociación para poder hacer asuntos legales y poder meternos a nivel jurídico con para atajar muchas cosas. Y bueno, si hay que ir a abogados, tribunales o donde sea, pues seguimos haciendo nuestras campañas, nuestras cosas, informando a la gente, intentando hacer ver la caza como algo que es algo natural.
Y sobre todo, bueno, con esa intención, con ese también ánimo de, sobre todo, informar y a partir de ahí crecer como proyecto, pero que el mensaje que queréis transmitir sea claro y sea legible para todos aquellos que no estén relacionados con el día a día del mundo rural, con el mundo de la caza, con el monte, en definitiva, con cualquier persona que se interese por la situación.
Por supuesto, algo que ha dado las ciudades, estos sitios, estas selvas de cemento, es la falta de conocimiento de la gente del campo en sí, de la naturaleza y de las cosas naturales. Y bueno, de ahí viene nuestra última campaña, que es el Soy Natural, para que la gente conozca, aparte de las paredes, el asfalto, no tener visión más que a 30 metros para ver un edificio, pues eso, lo que es el campo, el mundo rural, la ganadería, la caza, la pesca, la agricultura, o sea, hacernos ver y que nos conozcan, y que vean qué tipo de personas, creo yo, tan maravillosas somos.
Y bueno, pues en ese vídeo, que además es cortito, la gente que no se piense que es algo bueno que tiene el proyecto, no hace contenido excesivamente pesado, no tienes que estar una hora delante de la pantalla, este son 3 minutitos, tiene más de 15.000 reproducciones y bueno, pues vemos las imágenes cotidianas, ¿no? Gente pescando dentro de los ríos, gente con sus perros, gente en definitiva pues disfrutando, como puede ser, desde la persona más experimentada hasta aquel bueno, pues aficionado al campo que un día se lleva una caña, siempre en el marco de la legalidad, y opta por intentar pescar algo y pasar una bonita mañana a la ribera de un río. En definitiva, imágenes muy cotidianas para explicar, bueno, pues lo que puede ser el día a día de mucha gente o un modo de ocio para otros tantos.
Bueno, yo tengo el recuerdo hace ya muchos años de cuando yo era pequeñito, los mayores, mi mayor gozo era salir con mi cañita y con mi anzuelo y unas lombrices a coger madrillas o coger barbos. Entonces, es algo que yo tengo grabado en mi recuerdo como algo maravilloso y que me gustaría que experimentaran, por ejemplo, todos los niños. Es algo que, por ejemplo, a mi hija le he dado, vamos, desde pequeñita en Asturias, aquí en Navarra, en todos los sitios, y ella ha gozado, pues yo me había reflejado en ella y su sonrisa no se paga con dinero. Y yo creo que la de todos los padres viendo algo así sería algo maravilloso. Pero hace falta echarle ganas, hace falta interés, salir de nuestra comodidad, salir de nuestro salón, de nuestra ciudad, y empezar a investigar todas estas cosas.
Yo, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Que a mí lo que más me gustaba cuando llegaba la época ya de verano era salir a pescar con un botecito pequeño, así cogía unos gibiones. Y ocupaba mañanas desde las 4 de la mañana en la mar, con mi abuelo además, tardes enteras. Cuando no era todavía hora de salir a pescar, aprovechaba y me bañaba.
Estas cosas que nunca las olvidas. Yo, cuando yo me fui a vivir a Madrid, de los 10 a los 14 años, yo recuerdo que el mayor control que ha tenido una abuela sobre su niño, porque había comido abuela, era el control que tenía sobre mí mi abuela. Y nada más me tenía que decir, ¿tú quieres ir el domingo a cazar con tu tío? Entonces automáticamente me portaba bien, llegaba la hora, sacaba unas notas. Vamos, aquella palabra era mágica para mí, bueno, para mí y yo creo que para muchos niños en España y en el mundo entero.
Y bueno, pues lo que se intenta, ¿no?, transmitir con ese vídeo, incluso también a través de la gastronomía, porque vemos cómo se cocina pescado a la brasa, cómo se cocina carne a la brasa, y también por el estómago,
bueno,
con pimientos.
Ahora mismo estoy a punto de hacer tu trabajo. Estoy a punto de entrevistar, para mí, a uno de los mejores cocineros de ahí en toda la zona norte, por lo menos aquí en Navarra, y de renombre mundial, en el Castillo de Gorraiz, Apache, ¿vale?, el cocinero del Castillo de Gorraiz, para que nos cuente un poquito su experiencia en la cocina con la carne de caza, con el jabalí y el venado, con las becadas, con las palomas, torcaces, a que nos cuente un poquito para el siguiente vídeo de Aristeo, que va a ir dedicado a un poquito. Yo creo que la frase que nos va a unir en este caso en este vídeo va a ser: cuando veas a un cazador, salúdale y dale las gracias. Y ya entenderán, ya la gente de la calle ya entenderá el porqué. Porque hasta ahora no saben por qué darnos las gracias, y es que ni tan siquiera tienen que dárnoslas. Bueno, pues ya veréis qué maravilla vamos a hacer de vídeo en el siguiente, dedicado a los cazadores, pero como siempre, y tú muy bien has dicho en un principio, ¿vale?, para que la gente de fuera nos conozca, para que la gente de fuera vea quiénes somos y para darnos, vamos, con una visibilidad transparente a la gente que ni tan siquiera sabe que existimos igual.
Y sobre todo, que al final mucha gente lo desconoce, pero porque no ha tenido la oportunidad. Pero hay una diferencia tremenda entre los productos que puedes adquirir en el lineal de un supermercado que, bueno, pues son de calidad relativa muy inferior a si lo comparas con un producto natural sacado del campo y bueno, pues que también el precio va en la calidad, ¿no? Y no es lo mismo una pieza natural que una pieza, por así decirlo, creada en una no fábrica, pero bueno, con animales especialmente destinados a ello, con una producción destinada a ello, en unas condiciones que están destinadas a ello, y no es lo mismo.
Pues en mi casa tenemos todo, porque mi mujer trabaja en el mundo de los cerdos, y digo cerdos de cuatro patas, yo trabajo en el rural, entonces... por ejemplo, cuando nos juntamos a hablar, ¿no? Pues mi mujer me comenta, pues eso, pues cuando les inyectan los antibióticos para que el hierro, las vitaminas, el no sé qué, el pienso que está pensando en no sé qué, ¿vale? Y yo digo, joder, o sea, todo esto para que vivan estas granjas, ¿no? Estos cerditos, estos gorrínicos, que luego se hacen cerdo, que luego los comemos en costillas y demás. Todo esto hace falta, mientras que la naturaleza, fíjate, sin nada de esto, ¿eh? Viven los animales, hombre, muchos mueren, sobre todo en invierno, en circunstancias muy duras, pero sin nada de esto encuentran todo lo necesario para vivir en la naturaleza y al final, claro, no vas a comparar aportes que le mete el humano a las granjas, a los animales en las granjas, con algo criado de forma natural en el campo, comiendo salvaje, viviendo salvaje y feliz, claro está.
Y en definitiva, pues disfrutando de lo que tiene que ser, en cierto modo, el desarrollo sostenible de un producto, ¿no? Nosotros lo hablamos mucho con Asis Caza, las bondades que tiene, ya no solo a nivel gastronómico, sino también a nivel de cocina, a nivel de preparación, las posibilidades que ofrece un producto tan natural como este y que abunda además aquí.
Sí, sí, y luego hay otra cosa, y es cuándo, dónde y con quién lo comes, que esa ya es el sumum, ¿no? Cuando te sientas a comer unas picaditas, unos pomos torcaces, en una sociedad, con tus amigos, con tu familia, con tu gente, con un buen vino o con unos refrescos para los niños. Y ese ambiente que se crea de familia, de amistad, de cosa bonita, de pureza, vamos, eso no tiene precio. Para mí, no hay nada comparable.
Mira, nosotros, por ejemplo, en un ratito, a las 2 hemos quedado porque hemos hecho una paella íntegramente con cosas que teníamos en casa. Es decir, el arroz evidentemente es comprado. Yo he puesto, por ejemplo, pimientos que tenía de la huerta para hacer el refrito. Otro ha puesto los gibiones que había pescado hace un par de semanas o tres en la última tanda que hubo de gibiones en la zona. Otro ha cogido las almejas porque trabaja en una pescadería y las ha ido a coger a no sé dónde. Y vamos a hacer una paella cosas que ponemos nosotros.
Porque me quedas lejos, ¿eh? Si no, allí que me presento.
Y otros días hacemos lo mismo con las alubias. Pues, claro. Pues uno tiene alubias y comemos alubias y cada año salen de una forma.
Exactamente.
Y es lo chulo, ¿no? También.
Por supuesto que sí. Faltaría más. Es que me da pena que haya gente que desconozca todas estas cosas y vamos, y dentro de las cosas de las cosas que desde Proyecto Aristeo estamos intentando hacer, pues es acercar todo esto a la gente que no conoce todas estas cosas y a la gente que no ha sabido, para que de una manera u otra nos tenga presente y sea, digamos, un objetivo el llegar a vivir estas cosas.
Y en esa línea va a ir el próximo vídeo del Proyecto Aristeo. Víctor, que no te queremos entretener más, que tienes ahora una charla para abrir el apetito, aunque sea todavía pronto por la mañana, pero seguro que sales ya salivando de la charla, porque la última vez que hablamos de gastronomía aquí, yo lo pasé realmente mal para llegar al final del programa.
Pues mira, pues yo a la mañanita es cuando, vamos, más hambre, vamos, sería capaz de almorzarme un buey, como dice aquel.
Sí, pero el problema es cuando hayas desayunado.
Exacto, no, ya a mí eso me da igual, haber desayunado o no. Así que ahora con este hombre, con Pachi Castillo Gorre, y seguramente que me pone delante cocinando algún lomo de corzo, alguna paloma torcaz, alguna cosa de estas, madre mía, veremos a ver si me aguanto y no le echo mano al tenedor y digo, venga, vamos a probarlo.
Bueno, pues mira, hacemos un trato, como a ti te pilla lejos y a mí me pilla lejos, yo te mando un tupper y tú me envías otro de vuelta.
Hecho.
Venga, perfecto. Quedamos así. Víctor,
bueno, compañero,
como siempre, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Es que ricasco por acercarte hasta nuestros micrófonos y que siga hacia adelante ese proyecto y podamos ver pronto los resultados. A nivel gastronómico, creo que nos conquistas a todos.
Un abrazo a ti, a todos los oyentes y a toda la gente buena que hay repartida por todo el mundo.
Un abrazo fuerte. Agur.
Agur.
Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
Actualidad venatoria y de pesca.
Venga, que seguimos, parte final de nuestro espacio, como siempre con Miguel Ángel Romero, una semana más. Miguel Ángel, egunón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estamos un sábado más aquí. Oye, no nos podemos quejar de tiempo esta semana, que la parte final la ha hecho muy, muy bueno.
No nos podemos quejar, ha hecho bueno, y además de hacer bueno, pues hombre, el trigo ha medrado de una manera casi misteriosa, iba a decir, porque ha crecido, está espeso y con un poquitín más de lluvia vamos a tener unos trigales tremendos. Ahora, esto por ahora, pero esto ya sabes que es muy cambiante. Se están echando por todas partes clases de fertilizantes que no favorecen en absoluto a los cereales en general y al riego en particular. Pero bueno, yo creo que se darán cuenta, echarán agua para limpiar y tendremos, yo creo, un año muy bueno. Además, la gente, como se está marchando a cazar, a sacar permisos en Castilla y León, porque se quejan de que aquí en el norte, en Euskadi, pues que no, la becada no ha entrado, la perdiz, hay cuatro y son meramente testimoniales, posiblemente echadas, y el resto vale usted de contar. Ha habido, eso sí, mucho conejo, demasiado conejo, que llega a ser también brote con que ataca a no solamente a los majuelos, sino también a los cereales. Y tenemos paloma torcaz. En Vitoria ya tenemos paloma torcaz casi como teníamos hace 4 años en Burgos.
Y en ese sentido, Miguel Ángel, hablamos antes con Íñigo Sarasqueta, que decía que a ver qué es lo que sucede con los corzos, porque nada, comienza ya la temporada de abril a octubre, más o menos se va a extender un año más, y la primavera está muy avanzada.
Bueno, la primavera está muy avanzada, se ha escrito, alguien le ha sacado gusto a escribir sobre el COVID-19, y yo creo que han estado esperando, no sea que, porque también dijeron que se transmitía a las personas, no hay ningún, hay uno o dos casos meramente testimoniales, que si llegamos a ellos luego hablamos un poquito, pero que esto hay que moverse, de lo contrario pues la gente se marchará. Como es caro desplazarse, mucho más caro que la caza, pues la gente lo lamentará económicamente, y ocurrirá lo que no queramos, lo que ocurra, y para ello luchamos con denuedo, muchos.
Miguel Ángel, se nos quedó pendiente la semana pasada. Sí. Seguir ahondando en la idea de enfermedades relacionadas de mundo animal también con los seres humanos. Y yo creo que hay tres conceptos que hay que explicar detalladamente. El primero es el de epidemia. Miguel Ángel, ¿qué es una epidemia?
Una epidemia es cuando hay una enfermedad que ocurre en dos continentes diferentes.
Eso es.
Esa es una epidemia, pero bueno, ha sido desde finales de 2003 cuando se ha tenido conocimientos nuevamente de diversos brotes de gripe aviar, la N5N1, en aves de distintos países del sudeste asiático, y está por el sudeste asiático, que se ha extendido progresivamente por otros países y que ha afectado también a seres humanos expuestos a aves enfermas. A día de hoy, los casos humanos confirmados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, son los que se recogen en un cuadro que tengo aquí, pero son, ya te digo, meramente testimoniales. Si cerramos los corzos con eso, después habrá que salir detrás de los corzos a matarlos, y si los matamos nos denunciarán, como por ejemplo en Mendijur recientemente. En fin.
Y Miguel Ángel, otro término que ya le tenemos más interiorizado es el de pandemia, pero para diferenciar epidemia de pandemia, aquí sí que tiene que haber, bueno, pues un carácter global, ¿no? Tiene que estar extendido por prácticamente todo el mundo o todo el mundo directamente.
Sí, padre, y eso por todo el mundo, aun cuando en todas las epidemias, incluso en la española, hubo zonas que decían que había hecho un milagro el santo del pueblo de no sé qué, y era un borrachón. Y digamos, pero por regla general es lo que se definiría. La perfección en la definición es la que has hecho tú, sí.
Y Miguel Ángel, dentro de las enfermedades y la expansión, hay también algo llamado brote, que es a mucha menor escala.
Es a mucha menor escala, pero sin embargo pone los pelos de punta. Mira, tú ya sabes que he escrito bastante, porque por allí tengo yo mi familia en Palencia, y ha habido de golpe y porrazo, que este año no va a haber ningún topillo, que el Microtus arbalis va a desaparecer, que el Microtus arbalis no era tal, y entonces pusieron cantidad de jaulas, y no que se lo pregunten a los pocos chavales que hay en los pueblos cómo las enganchaban, vamos, y luego han desaparecido todos los topillos. O sea, ni había tantos como se decía, ni se puede extrapolar a lo que se extrapoló, ni se puede tampoco desconocer el tema como se desconoce y no tomar medidas como había que tomarlas.
Y además, Miguel Ángel, siempre lo decimos, es tremendamente importante las medidas de contención de cada una de ellas, ¿no? Porque no es lo mismo contener una epidemia que contener una pandemia que contener un brote.
Exacto. El problema está ahí. Si usted cree que hay topillos, pónganse a trabajar, saquen las excavadoras, haren una o dos fincas cada X hectáreas para que, en definitiva, separe al topillo, que más vale perder 2 hectáreas que perder absolutamente todo. Pero bueno.
A partir de ahí, Miguel Ángel,
sí.
¿Cuál ha sido la epidemia más grande, la enfermedad que más se ha extendido a lo largo de los años? ¿Aquella que a ti te apetece destacar?
A mí me apetece destacar siempre por lo mucho que se ha escrito y las muchas cosas que se han escrito y yo no las he podido comprobar, porque simplemente no existían, sobre la española. La gripe española, que fue la gripe negra, que, dejó, no sé si de aquella época, en el año 1800 y algo. No lo he escrito, creía que lo sabía, pero no lo recuerdo. Sí lo recuerdo bien. Murieron cantidad de personas. Es cuando dicen que las ratas iban al cementerio por sus uras y pusieron el teixo, que dicen los gallegos, porque es una planta sumamente venenosa. es una planta que yo creo que no se está hablando de las plantas que son venenosas y sí que están causando a veces daño en todo tipo de animales, sobre todo en los animales en los semovientes, en los animales de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue terrible. Y luego, pues si nos metemos con las gripes americanas, pues podemos estar hablando hasta más allá del café. Y bueno, pienso que con esto, no obstante, a lo mejor, si te parece a ti bien, cogemos un día una y decimos todas las gripes que hubo, cuánto han durado, dónde están y han desaparecido o todavía pueden revivir según la organización, la OMS.
Vale, perfecto, me parece bien, Miguel Ángel, pero ahora me quiero centrar en la gripe A, su influencia en los humanos, porque últimamente, bueno, pues cuando entró dentro de lo que es las enfermedades comunes, pues todo el mundo se asustó mucho. Y ahora lo tenemos bastante interiorizado, como una variante de gripe más, sí, que sigue causando muchos estragos a mucha gente, pero que para el resto de la población, pues generalmente no tiene precisamente especial relevancia. Es peligrosa, sí, pero ya no tanto como se creía al principio, y que sigue muy presente en nuestros días.
Sí, sigue muy presente la pandemia esa, tanto es así que para que se declare el estado de pandemia se tiene que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados o transmitidos comunitariamente. Esa es lo que te decía antes, pero no te añadía esto último, que lo echa un vistazo por encima. El problema de esta pandemia no ha afectado a uno o dos a una o dos personas. En China no sabemos, porque ahí nunca se sabe nada. No se sabe ni quién dio al avión americano, ese que cayó el otro día, como para saber qué hacen las civetas. Es que las granjas chinas, eso sí que es una verdadera cochinera. Los venden, o sea, eso ahí se coge absolutamente todo y mucho más. Lo mismo tienes las ranas al lado de las civetas, unas ranas preciosas y grandes como platos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se comen una cantidad de cosas que no son examinadas, y es más, en lo que defeca el ser humano, lo guardan para abonar las fincas. Entonces, todo eso, fíjate tú, lo que puede trasladar, y de hecho traslada, pero parece que esos, por muchos, están inmunizados, más que curados o más que tenidos en cuenta con algún medicamento, con algún insumo, sino que los únicos que andan por allí son, pues, aves de mal agüero, iguales que ellos, cuervos y similares.
Y Miguel Ángel, también es importante, en este sentido, pues controlar la población de aves, y me surge una pregunta. Ha habido convención sobre la conservación de las aves silvestres y migradoras, migratorias. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Estamos en crecimiento? ¿Hay especies que van en regresión? Hemos visto medidas bastante duras, como el cupo cero a la tórtola. En este sentido, ¿cómo evoluciona la situación?
Mal. La situación, antes te he dicho que la perdiz, prácticamente, perdiz autóctona, pues hay, pero de la criada en jaula. Luego tenemos el problema de la becada, en años así como se queda atrás, el clima ha cambiado ostensiblemente y entonces ya no le hace falta venir a pasar frío aquí, lo pasa allí y se evita el vuelo con la cantidad de cables que hay que no tienen ningún aparato que les asuste, que les haga ir por otro lugar. O sea, eso está en una situación francamente lamentable. Han hecho, mira, en Valderejo precisamente ahora hay un brote de mortandad de gripe, de buitres. Fíjate con los buitres que hay en el vertedero de Vitoria, que hay cantidad, yo he sacado muchas fotografías, y hay, vamos, cantidad, y se les está echando de comer, se les da de comer, pero claro, ¿cómo se les da de comer? ¿Qué se les da de comer? ¿Cómo se interviene eso? O sea, si queremos tener nosotros aves es de paso, como vulgarmente entendemos, necesitamos que esas aves tengan unos cuidados tales como bebederos y comederos llegado el momento.
Bueno, Miguel Ángel, parte final ya que llegamos a las 8. En este sentido, Día del Cazador, tenemos ya fecha, ¿vale? No va a distar mucho con la del año pasado.
Qué bien.
Si quieres, la comentamos a ver qué es lo que te parece, pero bueno, tenemos, creo que es el 18 de junio, el Día del Cazador en Dima. En este sentido, programación que va a sorprender a todo el mundo, efectivamente, 18 de junio, que me había bailado aquí la fecha y no la tenía delante. Estarás presente, imagino.
Vamos, aun cuando sea como el año pasado, que me tuve que marchar al mediodía, estaré, vamos, por supuesto que sí. Ya me cuidaré yo previamente para estar allí y verlo juntos, como siempre, y comentarlo y saludar.
Miguel Ángel, que se nos acaba el tiempo. Un abrazo fuerte. Nos escuchamos
Venga,
en 7 días.
Fortísimo.
Agur.
Agur, bye.
¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944-270528 y también por WhatsApp al 688-881572. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza, 944-270528.
Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca. Como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVoox, podcast de Desveda, también en la web de Onda Vasca. Pasad todos y todas un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días. Agur.